Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa On.
Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Bueno, dándole la bienvenida a nuestro compañero y yo claramente integrándome.
A la bienvenida hay que dársela a usted, joven.
Después de 2 semanas.
Porque nosotros estuvimos aquí dando carpeta sin usted, invitamos a unas cuantas personas y nada, queríamos saber, cuéntanos un poquito de qué era lo que tú estabas haciendo.
Bueno, yo me encontraba, primeramente quiero, antes de comenzar a hablar de lo que nosotros estábamos haciendo allá en Estados Unidos, que fue una gira de 2 semanas, por Florida y Nueva York. Y bueno, el tema es que habíamos estado con una asociación sin fines de lucro que nos vino a visitar, y claramente esa asociación sin fines de lucro que fuimos a representar, valga la redundancia, nos estuvo auspiciando y estuvimos conversando sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la creación de un nuevo sector regulado, tanto en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos, que todavía falta la regulación federal para que sea a nivel completo de todo el país. Pero sí, ya la novedad iba a ser en este caso la ciudad de Nueva York, que ya tenía un año bajo una modalidad y ahora pasó a ser una modalidad mixta. Y bueno, realmente muy encantado de haber compartido con la diáspora dominicana, la comunidad dominicana que nos recibió, que ahora mismo se encuentra siendo de los líderes de lo que es ese sector regulado, ese nuevo mercado que se crea en los Estados Unidos, que se está creando también en diferentes partes del mundo y que ya obviamente viene a ser una transformación de lo que es la
medicina moderna,
la realmente. Medicina moderna en todas partes del mundo.
Bueno, nosotros entramos a este mes, gracias César, entramos a este mes de la mujer y vamos a estar dedicándoles estos programas de las próximas semanas a mujeres que tienen un papel o han tenido un papel relevante en la seguridad y defensa. Y por eso tenemos a la invitada de hoy, que más adelante la vamos a presentar, que es una gran amiga del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, y que cada vez que la invitamos aquí o a algún programa con los brazos abiertos nos recibe. Pero para no seguir dando pie a nuestra invitada, que tendrá su momento más adelante. Bueno, hola William. William, señores, llegó hoy. Aquí está todo el mundo en la cabina con una energía.
Buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro compañero y colega César Polanco.
Mano mío.
Y extrañamos su ausencia, pero entendimos que estaba
trabajando bien.
Exacto, sí. Asignaciones especiales, ya reintegrado al equipo, y veo que de manera superficial nos dijo más o menos qué trató su visita.
Ya luego
en los Estados Unidos de Norteamérica.
Sí, ya luego estaremos compartiendo todo lo que fue, bueno, ya se está compartiendo en redes sociales, en algunas cuentas, lo que fue nuestra visita por allá. Pero realmente eso no es la parte importante. Realmente para mí lo más importante es que en este mes internacional de la mujer, desde mi parte, porque ya había escuchado en el anterior programa, quisiéramos dar nuestro más sincero pésame a la familia de la embajadora Cristina Aguiar, nuestra querida embajadora, que durante más de un año, tantos años, mejor dicho, nos ha acompañado en la creación de lo que es este programa Seguridad y Defensa Hoy, en lo que viene a ser todo el trabajo del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Una mujer invaluable, luchadora, realmente una de las personas que, por lo menos en mi caso particular, más me han inspirado a luchar por mis objetivos y mis sueños, independientemente de lo que pueda decir el colectivo, digamos la masa, que por lo general algo que aprendí bastante bien de Cristina es que si la masa se abalanza hacia un lado, pues entonces corre al lado contrario. Y parte de eso creo que en este mes nos correspondería, y vamos a ver más adelante cómo lo vamos a ir haciendo, ofrecer un homenaje póstumo a nuestra querida amiga, que ya no se encuentra físicamente con nosotros, pero que sí siempre va a estar en nuestros corazones y en nuestras memorias.
¿Puedo agregar algo más a eso? Que la directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, la doctora Josefina Reynoso, en la primera actividad, como cada mes de costumbre, que se realizó el día primero de este mes, dio la primicia que todos los eventos que se realicen con relación a violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, serán identificados con el nombre de nuestra embajadora permanente, Cristina Aguiar.
Es así, su labor con relación al reconocimiento de la mujer a nivel internacional no es solamente un orgullo nuestro, sino un orgullo de toda la República Dominicana. Y para nosotros, que la teníamos en nuestra cotidianidad, sigue sintiéndose presente. Porque, bueno, su presencia era muy fuerte, honestamente.
Sí, para mí fue una sorpresa porque me encontraba todavía por allá. Y anteriormente la habíamos ido a visitar y fue una visita normal, parecía como que nada había pasado. Pero Dios es el que sabe al final del día.
Estuvo en pie de lucha hasta el último momento, ¿es así?
Sí, estaba nítido.
Fue una guerrera, o sea, es así. Hasta el último momento, o sea, de eso trata la vida.
Bueno, señores, entonces vamos a dar paso a una pausa para continuar con nuestro programa y la invitada que tenemos hoy.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable. Unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes art vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, que queda, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Arianna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí. Vamos a compartir.
¿Dónde podrás?
Bueno, regresamos a este su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y en este bloque vamos a dar entrada a nuestra invitada que queremos mucho en este programa, y es la señora María Amparo Tortosa Garrigó, que es una experta en seguridad y defensa con una amplia trayectoria en el ámbito internacional. Se licenció en Sociología por la Universidad de Barcelona y posteriormente realizó un máster en Política Internacional en la Université Libre de Bruxelles y un posgrado en Oriente Medio, en el Ministerio de Defensa. Además, cuenta con un título de experta en terrorismo y violencia política por la Universidad de Granada y ha realizado cursos de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Desde el 98 se ha especializado en seguridad, terrorismo, países árabes musulmanes, países subsaharianos, América Latina y política internacional. También en conflictos y procesos de democratización. Ha colaborado con centros académicos y think tanks en la elaboración de informes, programas de máster y conferencias en universidades y escuelas diplomáticas, ONGs y diferentes instituciones del Ministerio de Defensa de España, República Dominicana y Brasil. Ha trabajado como consultora y observadora para organizaciones internacionales como la ONU, la Unión Europea, la OSCE y el Centro Carter en países como Guatemala, Palestina, Líbano, Afganistán, Bielorrusia, Nicaragua, Timor Oriental, Ucrania, Sudán, Kirguistán, Italia, Túnez, Brasil, Georgia, República Centroafricana, Kenia, Zimbabue, Bolivia, Armenia y África Oriental. Y la verdad es que el currículum de esta señora es bastante largo para el tiempo que tenemos en radio, pero yo creo que con eso a ustedes se les hace una idea de la tremenda invitada que tenemos hoy. Bienvenida a nuestro programa Seguridad y Defensa Hoy.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bienvenida nuevamente al programa. Ya anteriormente habíamos tenido...
Sí, habíamos contado con la participación de la doctora María Amparo Tortosa Garrigó en algún otro momento.
Habíamos tenido el placer de haber compartido anteriormente.
Sí, para mí ha sido siempre un gusto, ya sabéis que llevamos muchos años colaborando y más que nos queden. Así es que yo siempre estoy encantada en entrar en vuestro programa.
Con algunas preguntas que tenemos acá y... Quisiera comenzar con, bueno, pues el tema que estamos hablando, obviamente son de los desafíos que enfrentan, pues ya en el mes, hablando sobre también lo que es el mes de la mujer, los desafíos que enfrentan las mujeres en el campo de la seguridad. Y yo le preguntaría, en base a su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que ha enfrentado en el campo de la seguridad?
Las mujeres, bueno, bien, es un campo que... está muy dirigido por hombres y en ese sentido pues es muy difícil penetrar a los puestos de mayor dirección. Sí que es cierto que las organizaciones internacionales y en especial Naciones Unidas animan siempre a las mujeres a presentarse a esos puestos y demás, pero aún así hay un techo de cristal que está ya copado, que es muy difícil de romper. Pero también tengo que decir que si vales para hacer este trabajo y estás capacitada, pues cuando se te da una oportunidad lo demuestras y vuelves a repetir. Es un ámbito en el que hay muy poca presencia femenina. De hecho, yo en el mío en concreto, me refiero a las misiones del campo específico de la democratización, de las misiones electorales, de observación electoral, cuestiones de Estado de Derecho, de prevención del terrorismo, que he estado gestionando el ámbito en el que me muevo desde la perspectiva de la seguridad, trabajo este tipo de misiones, este tipo de temáticas. Sí que tengo que decir que soy la única mujer que está haciendo esto hoy por hoy a nivel operativo, a nivel de coordinar e implementar operaciones de seguridad en este tipo de misiones, pero que no obstante, pues siempre que he podido he reclutado mujeres, aunque a niveles inferiores.
¿Puede abrir el escenario para hablar de la próxima pregunta que tenemos, que es cómo ha evolucionado la inclusión de las mujeres en la seguridad en las últimas décadas, o probablemente en los últimos años, pueda ser un poco más puntual, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir que de momento en mi ámbito, en mis funciones específicas, en el tipo de misiones que hago, no conozco a ninguna otra mujer que haga esta labor. De hecho, pues cuando he sido preseleccionada para cuestiones de mayor nivel, para promociones, me he encontrado que he sido la única mujer participante en este tipo de cursos y de formaciones. Pero como he explicado antes, no obstante, yo cuando tengo la oportunidad de reclutar mujeres, porque entra dentro de mis funciones crear equipos, pues las he incluido. Lo que ocurre es que es para puestos que están, digamos, para personal a mi servicio.
¿Cómo alentar la participación de más mujeres en este tipo de carrera? ¿Qué usted?
Pues yo creo que para este tipo de eventos, como por ejemplo este curso que he mencionado, que era un curso muy elitista, de muy alto nivel, en el que no habían penetrado las mujeres hasta ahora, pues logré colarme y logré llevarlo a cabo con satisfacción, y se congratularon de que tuvieran la primera mujer haciendo este género de cosas. Sí que considero que alguna cuota sería interesante que pusieran las instituciones, porque contrariamente es muy difícil la penetración en este tipo de niveles. Las cuotas podrían ayudar a impulsar la presencia de mujeres.
¿Es difícil entrar, dice usted, a esta carrera, o porque simplemente el escenario pudiera ser no llamativo para las mujeres?
Yo desde luego os digo que no conozco mujeres con que se dediquen a esto en concreto. Sí que conozco mujeres que están dirigiendo programas similares en otros ámbitos y que han llegado muy alto, pero en el mío en concreto, que es más operativo, yo hasta la fecha no he conocido mujeres especializadas en esto, y pienso que la única manera de impulsar una mayor presencia es que las instituciones establezcan algún tipo de cuota o que exijan que en cada evento en el que hasta ahora, históricamente, solo han estado hombres, estoy hablando de eventos, misiones, cursos, formaciones a muy alto nivel, que hasta ahora han estado solamente copados por hombres, el poner una cuota sería una manera de estimular algún tipo de participación, porque yo mi experiencia es que cuando he dado una oportunidad a una mujer para estar presente ejerciendo algún tipo de puesto o de funciones, aunque no haya estado tan preparada o tenga el background que suelen tener los hombres que llevan mucho tiempo con una larga trayectoria ahí, pues cuando tú a la mujer le das ese background, esa formación, lo asimila y lo lleva a cabo sin ningún problema. Pero es que es un ámbito, yo diría que sí que es cierto que las mujeres están penetrando en muchos ámbitos de la seguridad, pero a nivel operativo es de los que más difícil y en los que más está costando. Y ahí sí que pienso, pues, que debería de haber un mayor compromiso, empezando por las instituciones, estimulando algún tipo de cuota o de presencia a cada evento de este género, y el compromiso nuestro, al menos por mi parte, que siempre que tengo que reclutar.
O sea, que lo que nos dice es que en este momento no hay ningún tipo de iniciativa llevándose a cabo. para promover la inclusión. Lo que usted nos está diciendo es que actualmente no hay ningún tipo de iniciativa en curso para promover la participación de mujeres en estos ámbitos.
Que haya presencia de mujeres en estos ámbitos. De hecho, yo os digo que justo antes de la pandemia fui seleccionada por primera vez una mujer para un curso muy elitista de muy alto nivel en la Unión Europea y se congratularon bastante cuando vieron que era la primera mujer que lograba penetrar ahí, pero lo hice porque yo presenté mi aplicación y me cogieron, sí que me di cuenta, ¿no?, de que ese ámbito estaba históricamente muy copado por los hombres de una manera total. Y yo allí me encontré con colegas que ya me conocían de antes, con los que ya había trabajado, no tuve ningún cuestionamiento, pero sí que es cierto que los colegas que no conocía de antes, me pasó una anécdota al respecto. Y es que cuando se terminó la inauguración del curso y cerramos las puertas para quedarnos en el aula, los alumnos que íbamos a seguirlo, los que no me conocían, se dirigieron a mí para preguntarme, ah, pero que tú estás en este curso. Y yo les dije, sí, claro, estoy igual que tú, porque yo he hecho esto, esto, esto y esto. Y entonces ya se quedaron callados. ¿Vale? Y sí que es cierto que aún sorprende. Porque yo me muevo a unos ámbitos que están totalmente copados por hombres y que son de carácter muy operativo, es decir, que dirigen militares y policías. Y ahí cuesta romper, pero también es cierto que en base a mi experiencia, tú una vez penetras ahí y demuestras que tú vales para hacer ese trabajo y das resultados, a ti no se te cuestiona para nada, al contrario, eres bastante respetada. Por eso digo que sí que echo en falta que las instituciones le den un impulso a esto, estableciendo o un tipo de cuota o algún tipo de exigencia de que en este género de cursos, de formaciones, de misiones, deberían de contar con alguna presencia de mujer.
¿Cuáles son los principales desafíos que puede encontrar una mujer en estos entornos?
Bueno, yo no he tenido ningún desafío como mujer, afortunadamente no he tenido ningún problema discriminatorio de género. Por mi experiencia os puedo decir que cuando tú estás de igual a igual con tus colegas trabajando sobre el terreno, y demuestras lo que vales y presentas resultados, sobre todo cuando presentas resultados, automáticamente pasas a ser muy respetada, que es lo que me ha ocurrido a mí. Yo en ese sentido he sido muy afortunada porque no he tenido que afrontar ninguna situación de discriminación por razón de género.
William, creo que tienes una pregunta.
Sí, gracias por la oportunidad. Buenas tardes, doctora William Reyes.
Buenas tardes, encantada.
Un placer. El 20 de mayo de este año se cumplen 10 años de que yo visité su país, fui a Madrid, y allí se celebró el 24º seminario permanente para las propuestas de democracia para las reformas. Esto se llamó las reformas posibles. Tópicos que se tocaron allí, el primero fue la alimentación ciudadana, o sea, la desinfección ciudadana con relación a la seguridad. También dentro de las propuestas estaba una nueva ley para los partidos políticos, otra para la rendición de cuentas y una reforma constitucional. Esto se desarrolló en diferentes lugares e instituciones de su país, en Madrid. Incluso en uno de esos momentos visitamos la Academia de Policía que está en Ávila. Y allí se habló de la formación, el entrenamiento dura un año y así sucesivamente. Se mostraron las fortalezas de España en cuanto a políticas públicas. En ese sentido, usted me corrige si estoy erróneo o no. Me parece que usted tuvo cierta participación en ese evento. Y
¿En Ávila? ¿En Ávila?
No, en el seminario permanente.
¿En Madrid?
En Madrid.
William, pero tú estabas hablando de algo que fue hace 10 años.
Sí, lo que pasa es que para ponerlo en contexto, o sea, porque eso genera políticas públicas. De ahí se levantaron unas ideas, porque también se refería a una reforma de la Constitución de la República de España, del país de España. O sea, estamos hablando en base a la seguridad, cómo se han...
No, yo creo que no estuve en ese evento.
Le quería preguntar, ya que hemos estado hablando sobre todo lo que viene a ser el incentivo de el rompimiento de paradigmas de la mujer en lo que es el sector de la seguridad, tanto en materia pública como privada. Le quisiera preguntar si tiene alguna lista que le haya servido a usted y que haya podido ver en otras personas también, de habilidades y características que hacen que pues sea más efectivas en la seguridad la inclusión de las mujeres.
¿Quieres decirte si hay algo que haga una diferencia en la inclusión de las mujeres? Bueno, yo creo que podemos dar apoyos diferentes, porque sí que es cierto que en cuestiones de seguridad, muchas veces cuando tenemos que tratar determinados casos, pues en emergencias que hayan surgido, de las que han sido víctimas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, porque existe la violencia de tipo estructural contra las mujeres, pues ahí digamos que como mujer sí que tienes una mayor conciencia de esa problemática y puedes acercarte más a tratarla. Pero yo diría que cuando penetras en este ámbito y te desarrollas, realmente, si presentas buenos resultados y haces un buen trabajo, estás al mismo nivel, estás tratando los temas al mismo nivel, eres respetada. Y poco más tengo que decir en ese aspecto. Yo incluso en países islámicos radicales, como cuando he estado en Afganistán o en Irak, pues siempre me he encontrado con que cuando tú te vas a reunir con tus interlocutores, por más extremistas que sean, porque a veces pues me he reunido con talibanes y con gente que venía del anterior régimen, a ti se te respeta, aunque seas una mujer, porque representas a una organización internacional. Y porque cuando estás hablando con ellos estás demostrando una competencia. Yo desde luego que he puesto en marcha muchos proyectos últimamente en Irak, que los he dirigido yo, he puesto en funcionamiento pues los distintos cuerpos de seguridad y de la administración que tenía que coordinar para prevenir atentados durante las elecciones, durante el periodo electoral. Y lo único que puedo decir es que todos me han seguido, todos han valorado mis aportaciones, hemos logrado crear buenos equipos y después me han agradecido el trabajo realizado e incluso me han llegado a reconocer que gracias a eso gracias a mi contribución pudimos pues prevenir atentados terroristas en el país y que habían estado muy contentos trabajando conmigo. Asimismo, fue recíproco por mi parte, porque yo también estuve muy contenta de trabajar con ellos. La verdad es que no puedo decir que en ningún momento haya tenido situaciones de género en ese aspecto, al contrario. Incluso cuando he estado coordinando planes de seguridad en República Centroafricana y he tenido que pues, poner a trabajar en común a contingentes multinacionales de militares, policías, de gendarmería y policía del propio país, a tropas francesas, pues no tengo más que decir que he estado muy a gusto trabajando, que ni tan siquiera los generales franceses me cuestionaron, más bien al contrario, trabajamos muy bien juntos, fue un placer mutuo. Y vuelvo a insistir en lo mismo, esto es más simple de lo que se piensa. Una vez a una mujer se le da la oportunidad de penetrar en un ámbito tan exclusivo que en el que no ha estado históricamente, demuestras lo que vales y automáticamente pasas a ser respetada. Yo, desde luego, nunca he afrontado ningún tipo de discriminación por ser mujer y ya os he puesto el ejemplo del curso tan elitista en el que logré colarme de alguna manera y que estuve desarrollando en Bruselas. Pues como era un tipo de misiones y de ámbito que estaba protagonizado exclusivamente por hombres, jamás había penetrado una mujer a hacer algo de ese tipo, pues cuando se cerró la puerta y nos quedamos los alumnos en el curso, pues los que no me conocían se me acercaron a preguntarme qué hacía allí y pero yo lo corté de inmediato, yo les expliqué todo lo que había hecho y que les di a entender que estaba en igualdad de condiciones y automáticamente a mí ya no me cuestionaron. Quiero decir que lo difícil es llegar, lo difícil es que te hagas con una oportunidad, pero cuando la tienes, si tú demuestras lo que vales, ya no tienes por qué ser cuestionada.
Yo creo que tenemos una última pregunta para cerrar este bloque y es, ¿cuáles serían los beneficios de tener a más mujeres en roles de seguridad?
Bueno, pues no sé, yo, desde mi punto de vista, yo soy una persona tranquila, creo que quizás podemos aportar tranquilidad. Os puedo poner una anécdota. Yo estaba de misión en un país y después de las elecciones tuvimos lo que se llama violencia postelectoral. Hubo una serie de disturbios en el centro del país, estaban matando manifestantes y pues se dio la circunstancia que yo tenía al mismo tiempo a todo el equipo gestor de la misión en esa zona. Y tenía que montar una operación de rescate para traerlos de vuelta al hotel donde estábamos alojados, que era seguro. Y al mismo tiempo tenía a mi jefe atrapado en una larga cola de vehículos, en un embotellamiento, donde estaban todos alborotados, gritando. Y me llamó totalmente asustado, gritando, que se iba a morir, que se iba a morir, estaba histérico total, me voy a morir, sácame de aquí, por favor, mándame al jefe de la policía para que me saque de aquí. Y yo le dije, no, mira, cálmate, digo, ni mucho menos, digo, en el centro de la capital está muriendo gente y el jefe de la policía tiene cosas más importantes que hacer que ir a rescatarte a ti, que estás en un embotellamiento de tráfico en una carretera. Y vale que allí han llegado las manifestaciones y están todos gritando y te puedas sentir asustado, pero es que no te va a ocurrir nada. Y aquel gritando y gritando y tráeme por favor al jefe de la policía que me saque de aquí, que no puedo más, que me van a matar, que me van a matar. Pero gritando, gritando, gritando y totalmente fuera de control. Y este señor había sido un militar en su país. Y había hecho misiones muy importantes y había tenido cargos de responsabilidad importantes. Yo era su adjunta en la misión y le tuve que tranquilizar y le tuve que decir, oye, mira, cállate un momento, escúchame, si es capaz de escucharme, y sigues mis indicaciones, yo voy a hacer que te saquen de ahí. Y le fuimos, bueno, nosotros nos estábamos riendo de él en la sala de operaciones. Y poco a poco, desde la sala de operaciones, le fuimos indicando las calles y las vías que tenía que tomar para...
Era una función de Waze.
Hasta que logró salir de esa situación, y porque yo tenía algo más importante que hacer, y es que tenía todo el equipo gestor de la misión al mismo tiempo en el centro de la capital, donde estaban teniendo lugar los disturbios violentos, y monté un operativo en coordinación con la Policía Nacional del país, con el jefe de la policía, que se tenía que ocupar de eso, que era mucho más importante. Y les dije a todos mis colegas, porque es que tenía a todo el equipo allí, que se concentraran en un hotel de 5 estrellas que era seguro en esa zona. Les dije que esperaran a que llegara el operativo, que yo iba a ir con el operativo. Les di el número de placa del primer vehículo policial que iba a llegar allí y el nombre del oficial, y que se esperaran allí junto con él y que yo llegaría. Y nada, pues cuando llegué allí tenía un colega, el jefe de operaciones, que también montó en cólera, estaba en pánico, totalmente nervioso, y decía que él no se venía con nosotros, que tenía mucho miedo y que él se volvía a su casa. Y le digo, pero ¿cómo te vas a ir a tu casa si tengo que despejar la zona hasta tu casa? Y yo ahora no me puedo dedicar a esto, que tengo algo más importante, que es sacaros a todos como grupo de aquí y llevaros de vuelta al hotel donde estamos toda la misión alojada bajo medidas de seguridad. No, que yo me voy a mi casa, que tengo miedo, que me va a pasar algo. Digo, tú te callas y te vas con el grupo. ¿Sabes? O sea, yo creo que si algo tenemos que aportar las mujeres en ese aspecto es que podemos aportar tranquilidad, podemos aportar orden, centralidad. Nada, este me obedeció, se fue con el grupo y se enfadó mucho conmigo, obviamente. Y al día siguiente, pues nada, cuando volví a la oficina y me crucé con él, me llamó, me hizo ir a su despacho y me agradeció lo que hice en ese momento, porque él estaba fuera de control y que al día siguiente, ya estando más relajado, pues reflexionó y vio que esa era la mejor decisión, ¿no? De que saliéramos todos en grupo desde allí. Porque es que, además, cuando alguien te viene con algo así, tenemos que gestionar como grupo. Hay que evaluar la situación más urgente, hay que ir de lo más urgente a lo menos. Y si yo me dedicaba a despejarle a él la zona que había desde ese lugar hasta su casa, no podía dedicarme a rescatar al grupo. ¿Sabes? Quiero decir, o sea, pongo este tipo de anécdotas porque hay muchos mitos construidos en torno a cómo gestionan los hombres estas cosas. Los hombres tienen también sus debilidades gestionando estas cosas. Pueden perfectamente perder el control, como os estoy ilustrando en estos dos casos. Y pues yo creo que si algo tenemos que aportar las mujeres como diferencial, porque realmente capacitadas estamos igual, es que pues quizás en ese aspecto pues que podemos aportar una calma, un orden, un sosiego, como en los casos con los que os he ilustrado. Pero realmente yo vuelvo a insistir que cuando tú estás capacitada y ya has conseguido llegar al puesto, has conseguido llegar al curso de formación, has conseguido llegar a un determinado nivel, pues ya solamente te queda ponerte a trabajar de forma espontánea, de forma natural, porque si lo haces bien, eres respetada, no eres cuestionada. Es lo que puedo yo hablar por parte mía.
Diferencia no es por capacitación, entonces. Por capacidad.
Sí, pero... explico tan concretamente. Aquí lo importante es llegar al sitio, porque es donde existe la barrera de género. La barrera de género está en que nos den oportunidades, en que nos surjan las oportunidades, porque luego, cuando nos las dan, sabemos aprovecharlas. Ese es el mensaje que yo tengo que decir.
A nosotros la verdad es que nos ha encantado tenerla la tarde de hoy en este programa. Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y contarnos estas anécdotas.
Para mí también es siempre un placer hablar con vosotros. Ya lo sabéis que llevamos muchos años conversando y sabéis que yo siempre hago lo posible por estar a vuestra disposición y espero que continuemos. Y espero que de alguna manera haya podido pues ilustrar en cómo está esta situación en mi campo profesional. Que es más en concreto en el ámbito operativo, es uno de los sitios donde más nos queda por avanzar y donde más presencia falta por parte de mujeres.
Un segundito, doctora, que aunque yo sé que nos vamos a la pausa, y con relación a mi pregunta, el enfoque en su capacidad, sus competencias y su perfil, porque yo lo verifiqué. Entonces, como me pareció tan importante ese evento en el cual que participé, porque fue en base a seguridad. Entonces, entendiendo que usted es la única de su género, hasta este momento, que está vinculada en la parte operativa, lo que quise fue traer a la colación cuáles fueron sus aportes en ese momento. Porque se habla, usted también es experta y ha dado asesoría en cuanto a elecciones internacionales, porque puso un ejemplo. Y su país en ese momento lo que estaba buscando era hacer las reformas posibles para fortalecer, buscar las oportunidades para fortalecer debilidades ya identificadas. O sea, el objetivo no fue ponerla en una situación o un estado de indefensión. Simplemente era tratar de poner en contexto porque eso iba a conllevar a que yo le formulara otra pregunta en el ámbito operativo. El tiempo parece que ya se agotó, es muy limitado en televisión, pero gracias.
Bueno, yo solamente quisiera, si me lo permiten, terminar con un mensaje. Y es que, las mujeres tenemos que apoyarnos unas a otras. Y yo siempre que he podido he fomentado la presencia de mujeres en puestos de trabajo dentro de mis misiones, del ámbito en el que me desempeño. Lamentablemente, muy pocos currículums de mujeres han caído en mis manos y cuando lo han hecho he contratado a esas mujeres. En 2021 estuve en Irak y por primera vez se reclutó a una mujer africana para gestionar la seguridad en el Kurdistán iraquí. Y eso fue gracias a que yo insistí muchísimo en que esta mujer tenía que estar allí haciendo esto. El mensaje que quiero trasladar es que las mujeres tenemos que estar comprometidas apoyándonos entre nosotras y siempre que tengamos oportunidad fomentar la presencia de más mujeres porque sumamos juntas.
Y agradeciéndole nuevamente su participación en nuestros programas, no solamente de Seguridad y Defensa Hoy, sino también con el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa en varias ocasiones y en diferentes tipos de programas en los cuales se ha fomentado todo lo que viene a ser el ámbito de la defensa, seguridad y defensa nacional y también obviamente en materia internacional. Y contamos con una figura obviamente del expertise que usted tiene y de la experiencia que el tiempo pues obviamente le ha dado, pues es más que nada un gran privilegio para nosotros.
Muchísimas gracias. No, el gusto. Esperamos contar con usted.
Sí.
Bueno, dándole las gracias nuevamente y bueno, nos vamos a una pequeña pausa. el ámbito nacional e internacional de la materia. Muchas gracias.
Ella.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Arianna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
En cuanto a las grabaciones, yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí. Vamos a compartir,
donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay. Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode.
Cada sábado, en Radio Funglode, te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable.
Bueno, bienvenido nuevamente a su último segmento del programa Seguridad y Defensa Hoy. Y tenemos varias cosas que han ido ocurriendo en todo lo que viene a ser en el ámbito nacional e internacional en materia de seguridad. Y para ponernos un poco en contexto, en materia internacional, pues vi que la semana pasada estuvieron hablando sobre el lanzamiento del cohete desde Florida, claramente Florida, okay. Que es el Falcon 10. El Falcon 10, rápidamente les explico, es un cohete creado por la empresa de Elon Musk y que tenía como misión, la empresa es SpaceX, y que tenía como misión enviar diferentes satélites, alrededor de 10, de otra empresa de Elon Musk que se llama Starlink. Lo pudimos ver desde República Dominicana, según me informaron. En ese momento yo me encontraba justamente en Florida, o sea que también pude ver un poquito de lo que fue el despegue, pero nada, poniéndolos en contexto desde ese punto. Y por otro lado, en la ciudad de Nueva York acaba de salir una sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de Nueva York, donde obliga a que los empleados que fueron sacados o que fueron cancelados durante la pandemia de la COVID-19 por no querer vacunarse, pues obviamente tendrán que ser reintegrados a sus labores y pagados una indemnización, debido a que, obviamente, hacer ese tipo de acciones pues viola varios derechos fundamentales, cosa que ahí vemos cómo trabaja un sistema judicial hasta cierto punto independiente de lo que es los mandatos que dictaba el Poder Ejecutivo en los Estados
independiente
Unidos.
Independiente y apegado a los derechos humanos, porque claro, es más eso que cualquier otra cosa.
Claro, muy igual que aquí, igualito que aquí. Entonces, lo que pudimos ver en ese ámbito, pues, es que ellos ya, independientemente de que haya pasado el tema de lo que fue la pandemia, pues siguieron tomando decisiones que buscaban tratar de solventar las situaciones que se habían dado en ese momento con la pandemia del COVID-19 y con las personas que se habían visto, pues obviamente, desplazadas. En este caso, el senador Robert Kennedy Jr., fue el que continuó con esas demandas y pues tuvo un afortunado suceso.
Sí, sí, muy bien. Bueno, en el escenario local han venido pasando muchas cosas. Este fin de semana fue el desfile de carnaval. La semana anterior tuvimos el desfile de la Independencia, donde se pasearon por el malecón todos los nuevos aditamentos que se han dado a las fuerzas castrenses dominicanas uh-huh. en este gobierno. Y bueno, tras ese discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero, el día de hoy en la noche, el presidente Leonel Fernández tendrá un discurso.
Yo creo que William nos puede hablar un poquito más sobre eso de manera
puede
más
ser,
amplia.
Puede
¿Qué
ser.
Nos dice William sobre el discurso de esta noche?
Bueno, las expectativas están bien altas porque en diversos escenarios el doctor Leonel Fernández ha ido respondiendo de manera puntual. Incluso dijo o estableció categóricamente irresponsable que en República Dominicana no hay pollo indes, no hay arroz indes y tampoco hay plátano indes, sino que aquí lo que hay es un plátano Abinader y que está caro. Asimismo lo estableció de manera responsable y categórica en diversos escenarios. Entonces, yo entiendo que él, como un estratega y líder de la oposición, entendió que es el momento oportuno para entonces hacer su alocución respondiendo lo que fue la rendición de cuentas del presidente constitucional de la República del 27 de febrero de este año. Que como yo dije en otra ocasión, la rendición de cuentas debe ser con relación al año anterior.
Pero,
una premonición del futuro. No, también entonces también retrotraerse porque se hicieron comparaciones al año 2011. Entonces, lo que era una necesidad en el año 2011 no es la misma necesidad en el año 2023, ni lo fue en el año 2022.
Claro, entonces estamos hablando de una bola mágica index.
Entonces, el doctor Leonel Fernández hoy responderá, como siempre, muy enfocado mantiene la hilación y es muy objetivo.
Miren,
cero improvisación.
Yo voy a diferir un poquito con ustedes. El discurso de rendición de cuentas, como discurso de rendición de cuentas, a mí me agradó. Yo creo que a lo largo de los diferentes gobiernos, los diferentes presidentes que nosotros hemos podido ver, por lo menos en los últimos, 20 años, han venido mejorando el ejercicio de rendir cuentas. Porque esto era un discurso, una locución que inicialmente, o en años bien atrás, funcionaba como un discurso político, no de rendición de cuentas. Y a mí me parece necesario recalcar que como dominicanos estamos viendo cada vez un discurso de rendición de cuentas mejor elaborado a años anteriores. O sea, vamos evolucionando.
Yo diría que dentro de lo poco que vi, fue un discurso bastante accidentado, por lo menos antes de llegar a lo que fue el discurso,
pero
las situaciones de seguridad ciudadana que se fueron dando, incluyendo, creo que
ha sido la primera vez que eso sucede,
que creo que fue que pasó una situación con una persona en específico, ahora mismo no recuerdo el 100%, primera vez que pasa, como mencionas. Sin embargo, pues no creo que sea la primera vez, y creo que la historia está ahí de la mano con que los discursos de rendición de cuentas, pues sean de rendición de cuentas. Ahí tenemos los discursos que hemos visto desde el año 96 al 2000.
No, espérate, no estoy diciendo que es la primera vez, yo estoy diciendo que vamos evolucionando.
De los discursos, pues obviamente del 2004 en adelante. Yo diría que es tomando un poco de la mano lo que viene a ser la característica de un discurso, de lo que era un discurso de rendición de cuentas, que en periodos anteriores, digamos, periodos parecidos a los del 2012 en adelante, pues se habían politizado un poquito más, se utilizaban para otras cosas. Creo que el presidente Abinader se encuentra en una de las situaciones económicas más difíciles a nivel mundial, esto no es algo nuevo tampoco, y esperemos que para el bien del país, que al final del día es una de las razones por la cual el presidente Fernández pues siempre se mantiene vigente en los temas nacionales e internacionales y siempre busca de tratar de encontrar soluciones a esto, pues aporte otras de las tantas soluciones que siempre da en sus discursos, porque no es solamente un tema de crítica. Y eso es lo importante de tener una oposición inteligente.
Claro.
Y parte de esa oposición inteligente pues es crear una crítica constructiva.
Eso es correcto, pero también yo vi que ese discurso, porque la ponencia del presidente de la Cámara del Senado y presidente de la Cámara Conjunta terminó politizándolo, y más aún sentó el precedente para la reelección, porque le dijo al presidente de turno, el gobierno actual, lo felicito por su primer mandato constitucional. O sea, ese es mi punto de vista, esa es mi inferencia.
Claro, un mensaje subliminal.
Claro, no, el discurso ahí entonces fue politizado y diciendo que él es el candidato por el Partido Revolucionario Moderno.
Sí, pero hay que aclarar un asunto. El comentario que hice, también hay que hacerle una acotación de que no tiene que ver con la veracidad de los datos que se dieron.
Ah, no, esos son otros 500.
¿Okay?
Sí. Esos son otros 500.
Yo estoy hablando del formato. E incluso lo vi en un periodo de tiempo histórico muchísimo más amplio, pensando hasta en los discursos de Balaguer y demás. O sea, nosotros estamos relacionándonos con un estilo distinto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede esta noche, cuáles serán las respuestas. Este ha sido el programa de nosotros por hoy. La verdad es que estamos muy contentos de haber estado con César otra vez.
Gracias.
Y nos veremos el próximo martes de nuevo en Seguridad y Defensa Hoy.